La entrevista.
Con Pablo Cabrera, futuro director de ACE en representación de los trabajadores.
Hablando claro, con Daniel Castro.
La Administración de los Servicios de Salud del Estado, más conocida por todos nosotros como ACE, tiene 1.263.356 afiliados. Esto antes de la apertura del denominado corralito mutual, veremos qué sucede después, pero sin dudas es la mayor prestadora de servicios de salud del país. El directorio cuenta con un representante de los trabajadores, cargo vacante desde que fue cesado Alfredo Silva, procesado, como todos sabemos, sin prisión por conjunción del interés público y privado. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, envió una solicitud de venia al Parlamento para que ese cargo sea ocupado por Pablo Cabrera. Nació en Juan Lacase, licenciado en laboratorio clínico, con un posgrado en gestión de servicios de salud de la universidad, es dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y de la Confederación de Funcionarios y Obreros del Estado, la COFE. Asumirá el cargo de representante de los trabajadores en el directorio tras, bueno, aquella polémica participación de Alfredo Silva. Estamos esta mañana en vivo aquí en estudios con Pablo Cabrera. Buen día, Pablo, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, me imagino la alta responsabilidad que significa haber primero conocido el interés del presidente, la venia tramitada ante el Parlamento, y ahora el reto que significa representar a los trabajadores.
Sí, yo creo que la primera alta responsabilidad uno la recibe de parte de lo que fue la elección en la Federación, cuando los propios compañeros y compañeras nos han elegido para ocupar ese lugar. Eso habla de cómo los trabajadores toman sus decisiones, de cómo se trabaja, y obviamente que ahí ya se transfiere una gran responsabilidad, porque habíamos sido electos para ocupar el cargo de la presidencia del sindicato, y por lo tanto ya ahí había una transferencia de confianza, pero ratificarlo en lo que fue 3 meses luego y la definición por parte de la Federación ya nos generó también eso de, bueno, qué es lo que realmente nos toca, qué es lo que vamos a hacer.
En un momento institucional donde la propia institución estaba bajo sospecha y donde ese cargo también representaba, digamos, un desafío, sobre todo por lo que había dejado como lección. ¿Quedó una lección para los trabajadores después del episodio con Alfredo Silva?
Ah, yo creo que sí, y eso lo planteamos casi inmediatamente cuando salimos a darle respuesta a los compañeros, a las compañeras, a la gente en general, en los medios donde éramos entrevistados, que precisamente si había que tomar algo de lo que había sucedido era una lección que nos permitiera, bueno, a través de ella hacer cosas completamente diferentes y que pudiéramos dar respuesta a lo que la gente en aquel momento estaba planteando, y creo que esas interrogantes se siguen planteando por estos días, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con ACE? ¿Cuál es el rol que los trabajadores tenemos dentro del organismo? ¿Cuál es esa mirada de la representación social que no es exclusivamente pensar en ACE, sino cómo se reproduce en otros organismos? ¿Y hasta dónde realmente se puede llegar? ¿Cuán válido es precisamente esa reforma? Porque tenemos que analizarlo desde el punto tal vez más profundo que significó el planteo del propio Tabaré Vázquez en su primer periodo de una reforma importante de la salud, y dentro de esa reforma la inclusión de la participación social como un eje estratégico de cambio. Entonces, ese traspié que sucedió significa también, bueno, analicemos hacia adentro y tratemos precisamente de tomar esta lección como una lección muy importante, como nos pasa en la vida, ¿no? Hay traspiés y a veces uno cae muy fuerte, pero si tiene la capacidad de tomar eso como una lección de vida y seguir para adelante y construirse, creo que también es bueno. Y bueno, yo creo que nosotros lo estamos tomando así.
¿A quién representará Pablo Cabrera en el directorio? Porque institucionalmente responde esa pregunta por sí misma, ¿no? Es a los trabajadores. ¿A cuáles? Porque también allí había algunas discrepancias, diferencias, algunos matices y algunas dudas, sobre todo, algunas polémicas también. ¿A qué conjunto de trabajadores se representa en el directorio de ACE?
Bueno, yo creo que en este momento, si uno lo mira en perspectiva, es al colectivo de trabajadores a nivel absolutamente general y ni siquiera suscripto a la mirada interna de ACE, yo diría a la clase trabajadora, uh-huh. porque también hay detrás un compromiso del propio Pizzeneté atrás, porque se trabaja con una mirada de cómo podemos trabajar, valga la redundancia, con respecto a ACE, pero que ese trabajo también impacta en otros trabajadores. Le doy un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, hablamos de las certificaciones médicas, es un gran debe que tiene ACE, y perfectamente se podría trabajar más cercanamente con el propio BPS y generar que las certificaciones médicas se extienda y sea algo más comprometido con un universo mayor, que perfectamente a nivel de la óptica nacional hablamos de trabajadores de salud y docentes, porque son los que cubren el territorio nacional y por ser públicos y por muchas de esas características, y podríamos estar trabajando en ese sentido, y ahí también estaríamos representando a ese nuevo colectivo que creo que es importante y que hay que valorarlo, porque también tiene demandas muchas veces insatisfechas, y qué mejor que un trabajador llevar algunas de esas propuestas que necesariamente tienen que ser de cambio y que se abordan para un colectivo que no es exclusivo.
Bien, no es para un grupo de trabajadores, porque se entendía que representaba poco menos que a los funcionarios de ACE directamente.
Yo lo definiría, este lugar no es corporativo. Eso es un lugar con una amplificación que esperamos realmente le llegue a todas y a todos, uh-huh. y que este trabajo se pueda visualizar precisamente como un trabajador que responde a trabajadores en una primera instancia, pero que en definitiva visualiza lo que es una reforma en el aspecto más amplio, uh-huh. pero en el más profundo, en la posibilidad de participar.
Usted mencionó la clase trabajadora. ¿Entiende que la clase trabajadora, como usted la menciona, está conforme con la actual reforma del sistema de salud? ¿O de pronto quedan algunas dudas o algunos ajustes necesarios? ¿Fue a la velocidad que el trabajador necesitaba esta reforma?
Bueno, también ahí hay que mirar varios aspectos. Uno, para quien lo vive internamente como trabajador y responsable de desarrollar lo que es la prestación de los servicios de salud, aquellos trabajadores que reciben esa prestación, cualquier reforma analizada como tal y si se toma en la calidad y en la profundidad que se debe hacer, uno no podría esperar que no llevara menos de 15, 20 años. Son procesos largos, son procesos complejos. Esta reforma en sí misma llevaba además contradicciones con las etapas previas, y esas contradicciones golpean y hay que hacerlo a tiempo para que justamente no se malogre y no se tenga que volver atrás. Hay aspectos que obviamente hay que avanzar tal vez más rápidamente de lo que nosotros estamos visualizando hoy. Ejemplo, la complementación de los servicios. Creo que el sistema tiene dos subsectores, un subsector público y un subsector privado. En lo particular, si definimos subsector público, estamos hablando que el prestador es ACE. En el subsector privado son las mutualistas. El interior visualizado como tal necesita ese compromiso de complementación, porque muchas veces se ha reproducido lo que son los servicios, y en esta reproducción hay un único saldo negativo, que es costo de salud para el país, porque en esto también no es mirar cuánto le toca a cada uno, sino costo salud del país, porque esta reforma es una reforma del país y es para la gente. Entonces, la complementación lo que permite es, bueno, minimicemos los costos. Si yo tengo un tipo de servicio, lo puedo compartir contigo, y tus usuarios y los míos tienen el servicio de calidad, porque además, otro gran problema que se desnuda en esta situación, el recurso humano genuino, muchas veces no hay. Hay muchos profesionales que, obviamente, hoy son carentes dentro del sistema, y esto hace que yo pueda tal vez contar con ese profesional, en el servicio tuyo no, entonces hay un desfasaje, lo podemos compartir.
Bueno, en esa línea fue también la señora presidenta de ACE en la entrevista que le hicimos hace algunos días acá. ¿Qué expectativas tiene con el relacionamiento interno del directorio, en particular con la señora presidenta?
Ah, bueno, hasta el día de hoy ha sido muy bueno, creo que Susana está haciendo un trabajo muy importante, y le rescato más que nada ese compromiso de trabajo y de cómo visualiza el día a día de llevar una institución como hace. Lo planteabas recién al comienzo de la entrevista. Más de 1.200.000 usuarios, vaya si será responsabilidad para cualquiera que tenga que conducir una institución. El diálogo ha sido permanente y obviamente que desde el lugar que estábamos hasta el día de hoy, cuando se han planteado diferencias, las hemos podido manejar con la altura que corresponde, con el compromiso y la responsabilidad. Creo que trasladar la forma de trabajo a la interna del directorio será de la misma manera. No creo que vayamos a tener grandes inconvenientes. Es más, en muchas de las cosas sé que coincidimos en la visión política de construcción.
¿Y hay un punto de discrepancia en lo previo?
No, yo creo que en general, para lo que significa trabajo y esa mirada más global, no tenemos discrepancias. Probablemente surjan en el día a día con temas más cotidianos o a veces con objetivos nuevos que se puedan plantear, en los cuales obviamente para eso está la discusión y para eso está el debate dentro del propio directorio, ¿no?
Claro. Pablo, ella decía precisamente eso, la falta de recursos, sobre todo en el interior, y la necesidad de mayor complementariedad. ¿Qué otros flancos advierte usted débiles en este momento en la reforma de la salud?
Bueno, nosotros tenemos que avanzar fuertemente, y esto quiero destacarlo como muy importante cuando el Ministerio de Salud Pública, justamente a fin del año pasado, presenta un plan de objetivos muy claros hacia el 2019, y estos objetivos son parte de las carencias que actualmente se visualizan dentro del sistema de salud. Esos compromisos que tienen que estar más arraigados con la gente. Nosotros visualizamos en nuestra sociedad temas que directa o indirectamente se atan a la salud. La violencia doméstica, por ejemplo, es uno. La violencia general que se desata a través de los ámbitos laborales o sociales en general también impactan directamente en la salud, y el sistema de salud debería estar preparado para poder captar y poder intentar darle contención a ese usuario que se deriva precisamente de este tipo de problemas.
¿Hoy ese eslabón está débil desde su punto de vista?
Sí, creo que sí. Porque hay que profundizar, que también está el tratamiento inicial de una nueva ley de salud mental, y tiene que ver con estas cosas. Tiene que ver con los abordajes de aquellos temas que a veces son muy sensibles y que nuestra sociedad, en muchos de los casos, en otros tiempos ha preferido, como dice el refrán, barrer debajo de la alfombra, y han quedado allí. Y creo que esta etapa es una etapa de desafíos para valorar proyectos que avancen en ese tipo de situaciones.
Bien, vamos a escuchar lo que decía hace algunos días aquí la presidenta de ACE, Susana Muñiz, respecto a lo que espera de usted como integrante del nuevo directorio de ACE.
Si me preguntan en particular cuál es mi relación con Pablo Cabrera, es de muchísimo respeto, de mucho trabajar juntos, de haber trabajado juntos durante muchos años. Yo respeto muchísimo a Pablo, me parece un hombre muy sensato, además de un profundo conocedor de ACE, un profesional muy calificado. Así que en realidad para mí, en realidad yo lo siento como un alivio. Yo creo que hay muchas cosas que a veces son difíciles para nosotros y que está bueno que el representante de los trabajadores esté sentado con nosotros, así como el de usuarios.
Decía la doctora Muñiz, lo siento como un alivio. Y probablemente muchos remitan al episodio con Alfredo Silva. Hacen que se suponga la gestión del representante de los trabajadores bajo una lupa permanente. Y usted ha admitido que está dispuesto a convivir con esa presión.
Es que sí, debe ser así, tiene un cierto grado de naturalidad, ¿no? Después de haber pasado un proceso como ese, que surja esa mirada más aguda, si se quiere, esa expectativa de parte de muchos colectivos de cómo se puede desarrollar o no quien va a acceder a ese lugar. Son temas naturales, no le tengo miedo a tener que afrontar precisamente ningún tipo de hasta así custodia, si se quiere, como se planteaba, porque creo en el trabajo que podemos hacer, podremos tener errores como tienen todos a la hora del trabajo.
Ajá. Pablo, ¿y apelará, por ejemplo, a algún sistema de información pública para transparentar el proceso del representante de los trabajadores? ¿Habrá como una suerte de rendición de cuentas particular del representante de los trabajadores?
Nosotros nos debemos a, en primerísima instancia, a justamente a la organización sindical, y nuestra intención es precisamente ir llevando un ida y vuelta que sea realmente claro y que sea sostenido en el tiempo y públicamente, obviamente, manejar lo que es el trabajo que se genera desde allí, que es mucho. Y también es importante y es sano que la gente conozca qué es lo que se está haciendo.
Voceros de la oposición han señalado algunas falencias en la transparencia de la organización y sobre todo la tardía capacidad de respuesta que se tiene ante el pedido de informes. ¿Hay margen como para que el representante de los trabajadores actúe allí con más énfasis para mejorar estos parámetros de comunicación?
Bueno, yo creo que hay un aspecto que es importante y es la comunicación vista desde un verdadero ida y vuelta y un diálogo real. Yo creo que no solamente es importante cuando uno solicita un informe porque descubre la posibilidad de algún tipo de situación irregular, sino que también el acercamiento, porque para que uno pueda facilitar, muchas veces es importante, más allá de lo escrito, que uno pueda tener un diálogo. Y creo que aquí, más allá de lo que puedan ser los límites o las fronteras del carácter político partidario, en este caso, que el Parlamento tal vez es el lugar donde más claramente definido se está, si se es de la oposición o si se es de la línea del gobierno, es que ante la institucionalidad, ante el propio Estado, se pueda tener un vínculo de diálogo en el cual yo siento que hoy no tengo ningún tipo de inconveniente de que si hay una solicitud de cualquier tipo de información que se necesite para poder mejorar, vamos a estar dispuestos. Y la importancia de profundizar tal vez más en el diálogo y no solamente en la formalidad de lo que puede significar un papel con un pedido de informe.
Bueno, vamos a seguir adelante luego de la pausa con Pablo Cabrera. Simplemente antes de ir a ella, un comentario de un oyente para el entrevistado. Dice: mi compañera, 67 años, hace 4 meses que espera en el Hospital de las Piedras para que la vea un ginecólogo. ¿Esto es un buen servicio a los usuarios?, pregunta Manolo. Y tiene que ver también con algunos énfasis que ha puesto el sector de los trabajadores para que se agilice, porque además muchas veces son los sectores más vulnerables y también lo de los trabajadores que tienen que esperar mucho tiempo para una consulta, Cabrera.
Exactamente, respondiéndole obviamente que eso no es calidad en un servicio de atención. Lo que también es importante valorar que esto es un problema del sistema y que muchos profesionales a veces tienen esa lista de espera en cuanto a que, lo decíamos hoy, son pocos los profesionales apostados para una misma población. Y obviamente que quien necesita y demanda un servicio lo quiere lo antes posible, y en el tema de salud muchas veces el tiempo es absolutamente el que marca la posibilidad de mejora o no de un paciente. Pero hay que seguir trabajando fuertemente y tiene toda la razón, no es un servicio de calidad.
Bien, ¿cómo trabajará en ACE? Porque hace un tiempo se había manejado que el PIT-CNT pretendía algo así como un comité o un equipo que asesore al representante de los trabajadores e integre, entre otros, a un representante del Sindicato Médico del Uruguay. ¿Le parece oportuno este planteo? ¿Cómo va a trabajar específicamente allí?
No, siempre oportuno. Sí, equipos son totalmente necesarios. Nadie puede trabajar solo, y menos en un lugar como justamente el directorio de ACE. La conformación del equipo creo que todavía está un poco lejos, en el sentido de que primariamente hay que discutir, y en particular, en primerísima instancia dentro del PIT-CNT, cuáles serán los objetivos primarios a resolver, y en base a esos objetivos, quiénes pueden ser los que aporten. Porque obviamente que tanto una mirada del carácter económico, una mirada del carácter jurídico, una mirada asistencial, son todas necesarias. Los equipos hay que tener también en esto particularmente una mirada precisa de quién puede estar a la altura para trabajar en ese tipo de lugares.
¿Y el sindicato médico debería estar representado en ese grupo?
Y nosotros hemos tenido un diálogo y un vínculo directo con el sindicato médico. De hecho, durante el año pasado, cuando se empezó a hablar de la representación de los trabajadores, compartíamos una mirada de trabajo y de la cual no tenemos ningún tipo de inconveniente de compartir y de trabajar junto al sindicato médico lo que es precisamente la representación.
¿Con un representante del sindicato médico en su equipo?
Eso lo valoraremos precisamente trabajando con el sindicato, si es necesario que el vínculo sea directo dentro de ACE o sea en este trabajo más vinculante dentro del propio PICNT que había estado planteado, una comisión de trabajo que hiciera más que nada el seguimiento, que creo que es lo más necesario, y la contención al trabajo dentro de la representación.
En lo previo, ¿cuál es su opinión respecto a esa posible integración del equipo?
Lo tenía asumido como algo natural, a razón de esto de haber discutido durante todo el 2015 con el sindicato médico en particular la posibilidad de compartir un trabajo más cercano. De hecho, tengo varios conocidos con los cuales coincidimos precisamente en misiones de trabajo tanto asistencial particular de ACE como en una mirada más del sistema de salud. Por lo tanto, podría ser una alternativa perfectamente viable.
Seguimos avanzando con Pablo Cabrera, que es el futuro director de ACE en representación de los trabajadores. ¿Cuándo asume Cabrera? ¿Se sabe más o menos esa cronología futura?
Lo que
si
tenemos,
es posible decir cronología futura. ¿Sí?
Lo que tenemos es que el receso parlamentario debería levantarse el próximo 15 de febrero y allí, en el comienzo natural de las tareas del Parlamento, está justamente votar las veñas que van ingresando. Al estar ya la veña solicitada, supongo que tal vez en las primeras jornadas de la comisión que se dedica especialmente a este tema, estará resuelto.
Bien, le va a tocar atender este año seguramente este tipo de consultas. ¿A quién le corresponde supervisar la asignación de lugares para las operaciones de prótesis del Fondo Nacional de Recursos? Mi duda es porque entiendo que el tratamiento no es el mismo para los que vienen del mutualismo y los de salud pública. Mi tía esperó 3 años por una prótesis de rodilla, dice esta persona. Sin ir al caso particular, que seguramente usted con el paso del tiempo se irá interiorizando de todas estas cuestiones, ¿sigue advirtiendo esa diferencia entre la asistencia pública y la privada?
En algunos aspectos, desde lo teórico no, desde lo práctico sí. Tiene que ver también con los aspectos más desde lo cotidiano, desde el manejo de la información, desde la propia posibilidad del usuario en acceder rápidamente a esa solicitud de información que se requiere. El Fondo Nacional de Recursos es un lugar totalmente independiente. Quien debe velar por el fondo es precisamente el Ministerio de Salud Pública en su rol de rector de las políticas de salud, de rector del sistema de salud. Y hay que seguir trabajando y avanzando porque obviamente que no podría responder en un caso particular porque además nos sucede, y esto también es parte de un trabajo profundo de cultura en el manejo de los servicios de salud y muchas veces entender qué es lo que sucede y olvidarnos un poco hasta de esto que está sucediendo actualmente de el manejo de la información a través de el espacio digital. La gente ingresa rápidamente a un medio digital, toma información que muchas veces no tiene la capacidad de digerir y después existen determinadas demandas que en realidad el sistema no tendría la capacidad o no corresponde, pero se hace todo más complejo a razón de eso y muchas veces los pacientes no tienen la preparación sanitaria para poder ir rápidamente a concretar. Por ejemplo, en esto de las prótesis, a veces hay que hacer un proceso y tan sencillo que muchas veces cuando sucede en las personas mayores más, con las prótesis de cadera es un clásico, las infecciones urinarias son las que alejan rápidamente a que se pueda contar con esa operación y que se pueda tener la prótesis en el momento, y a veces cuando es reiteradas veces hay que tener al paciente en esas condiciones seguras para poder ingresarlo, y como eso tantas otras cosas que a veces la gente no tiene esa información y le pesa el tema del tiempo.
Claro, bueno, hoy se abre el denominado corralito mutual. ¿Qué valoración hace sobre el sistema que permite el cambio de mutualista? ¿Qué expectativas o repercusiones espera en la salud pública?
Bueno, yo creo que cada año que se sucede esta situación se está dando que la movilidad en realidad no es tal. Si bien hay gente que opta por los cambios, el uruguayo de por sí es de hábito en el tema de cambios muy lento y acepta lo que se le va ofreciendo, ya sea el que está en el sector privado como el que está en el sector público. Y creo que este año se puede dar también esta posibilidad de que algún usuario más ingrese al sector público por una realidad muy concreta, y es el tema hasta económico. En el caso de ACE, no hay costos adicionales para ningún tipo de servicio. Esto impacta, obviamente, en el bolsillo de la gente. La gente muchas veces que tiene salarios magros, si tiene que optar, qué mejor por un servicio de salud que es similar, porque en esto no podemos hablar que existan grandes diferencias, y sin embargo no tiene costos. Hay otra población que entiende que, precisamente, como le puede haber pasado a este señor en Las Piedras, que en la espera de 4 o 5 meses de un ginecólogo, diga, bueno, no, prefiero optar por ver cómo es la atención privada y veo, porque la posibilidad de volver siempre está. Entonces hay gente que opta en este mes en particular por ir en ese camino de elegir algún servicio dentro del sector privado y valorar después si en realidad tiene tantas diferencias como se ve a priori.
Pablo, ¿se atiende en el sector público usted?
Sí, de toda la vida. O sea, esto no es a través de lo que es el sistema hoy, sino desde que ingresé. Yo trabajo en la función pública desde 1996, desde ese día que ingresé a trabajar en lo que anteriormente era el Ministerio de Salud Pública, en un hospital, el hospital en la ciudad de Colonia. Desde ese momento mi atención ha sido estrictamente pública y hasta el día de hoy.
Bien. ¿Qué va a hacer con los cargos actuales cuando asuma la representación en ACE? O sea, usted es integrante de COFE y además de los funcionarios de salud pública. ¿Qué sucede con esos cargos?
Bueno, en este caso la decisión que hemos tomado, obviamente, que es hacer un pedido de licencia. Lógica de que no se puede estar en la misa y en la procesión, uno tiene que cumplir con una responsabilidad en la tarea que se le asigna. Los compañeros me han elegido y por lo tanto no será una renuncia definitiva por una sencilla razón. Esto también es una experiencia nueva, esto es un gran desafío y también tiene que ser valorado como tal, que en caso de que no se cumplan las expectativas o entendamos que en ese lugar no nos vamos a poder desarrollar como la tarea lo merece, nuestros compañeros nos han elegido, o sea que podríamos estar volviendo a esta tarea inicial de representación, pero no son compatibles y por lo tanto o se hace una cosa o se hace la otra, y a partir de que asuma la dirección en ACE, obviamente que no seré más ni presidente de COFE ni presidente de la Federación.
Fue candidato a diputado por el Partido Socialista de los Trabajadores en la elección pasada. ¿Pretende desarrollar un perfil político partidario o sectorial?
No, creo que este lugar es un lugar estrictamente de compromiso, responsabilidad y de una mirada desde los trabajadores para los trabajadores. Obviamente que muchos de nuestros trabajos que se hicieron a nivel político tienen alta consonancia, porque desde nuestra participación político-partidaria manejábamos precisamente el tema del servicio de salud, la mirada de profundizar lo estatal y del compromiso que el Estado tiene que tener con estos servicios públicos, pero este lugar es un lugar de los trabajadores y será asumido como lo que es, el lugar de los trabajadores.
¿Está conforme con la actual conducción sanitaria del gobierno del Frente Amplio?
El Ministerio de Salud Pública se está... lo que me dejó, como decía, este planteo de estos objetivos al 2019, me deja claro de que el Ministerio estaba preocupado por la situación en general, de que el Ministerio profundiza en lo que fue detectar puntos altamente sensibles. Le tenemos que dar en este tiempo, ese tiempo precisamente de trabajo, y las autoridades que al día de hoy me merecen el mayor de los respetos, y dejaría que este tiempo se siguiera trabajando así.
Correcto. Usted escribe una columna de opinión hace ya unos cuantos años y señalaba allí: no podemos pretender una salud de primera con un presupuesto de cuarta. Creo que lo escribió en 2011. ¿Sigue siendo de cuarta el presupuesto actual para la salud desde su punto de vista, desde el punto de vista de los trabajadores? ¿La salud para la clase trabajadora, como usted la menciona, es de primera, de segunda, de tercera, de cuarta?
El presupuesto avanzó.
¿Todo lo que ustedes hubieran querido?
No. El presupuesto avanzó, y te insisto tal vez en lo que hablábamos anteriormente, cómo miramos este sistema de salud, los costos que este sistema tiene, y de que justamente la profundización en el intercambio hace que esos presupuestos se vean realmente con más rédito hacia la gente. Porque muchas veces los costos que paga ACE son muy altos, y estos costos tan altos hacen de que los presupuestos sean siempre visualizados como insuficientes y con grandes carencias. Entonces, a presupuestos como actualmente tiene ACE, hay que agregarle lo que es este comportamiento que debería tener el sistema en general, y es avanzar seriamente en las políticas de la alta tecnología, del medicamento, de la incorporación del recurso humano genuino, pero que pueda ser precisamente ese recurso que dé respuesta que actualmente no se tiene. Entonces creo que se da una ambigüedad, y ese concepto que colocábamos en el 2011 también tenía que ver un poco con esto, no solamente en la cantidad, sino en la calidad de la ejecución presupuestaria.
Bien, Pablo Cabrera, le agradezco muy especialmente estos minutos. Recuerdo hoy estábamos mencionando esa columna suya en 2011, hablando de presupuesto. Escribió luego, más adelante, ya mucho más acá en el tiempo, creo que en noviembre, su discrepancia con un médico argentino del entorno del presidente Macri, que había señalado a la homosexualidad como una enfermedad. Cada tanto vuelven a leerse manifestaciones de esa naturaleza, de ese tenor. Estamos como... en alguna forma, porque además tengo entendido que allí se incorporaba el concepto de lo religioso para esa consideración del médico del entorno de Macri. ¿No hemos avanzado en eso?
Yo creo que en algún aspecto, en el caso de la Argentina, no.
¿Y acá en Uruguay?
Acá en Uruguay hay una situación, creo que siempre se destaca, ¿no? Lo que fue la separación de la Iglesia del Estado desde el 900, o toda esa política que llevó a Valle y Ordóñez también ser lo que es en la historia del Uruguay, hemos tenido esa capacidad de transitar en la construcción cultural, que es la más importante, diferente. Si bien todavía impacta la visión del carácter religioso y cuáles son los conceptos donde la Iglesia tiene una impronta particular, somos diferentes, pero era importante en ese momento cuando escribo esa columna, sigamos reflexionando, es un país hermano, es alguien que está tan cercano, un gobierno que iba a comenzar, y un candidato que en alguno de esos conceptos los comparte, porque no solo por ser cercano, porque uno puede tener asesores que tengan una opinión y no compartirla, porque no significa que el asesor le brinda toda la opinión y quien es asesorado la utiliza, pero sabemos que Macri en muchos de los momentos hizo comentarios tal vez muy similares. Entonces eso sí es un problema, creo, para los argentinos, para quienes compartimos con los argentinos temas, porque a nivel sindical tenemos muchas cosas en común, y realmente que como sociedad latinoamericana, porque creo que a veces es bueno, así como los europeos muchas veces se ven como un continente y eso les ha permitido también desarrollarse, contenerse, cuidarse, los latinoamericanos también deberíamos hacer lo mismo. Este tipo de conceptos tan mediáticos como terminó siendo, porque surge en un medio masivo de comunicación de la Argentina, me hizo intentar un poco reflexionar en ese sentido.
Pablo, ha sido muy amable, lo espero pronto por acá.
Muchas gracias.